El pasado 4 de julio se cumplió el 40º aniversario de la masacre de San Patricio, en la que los padres palotinos Alfredo Liden, Alfredo Kelly y Pedro Dufaux y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti fueron cruelmente asesinados en la casa parroquial de San Patricio del barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Con ocasión de la conmemoración de las 4 décadas de este brutal asesinato, habló con Radio Vaticano el vicepostulador de la causa de canonización de estos 5 siervos de Dios, el doctor Francisco Quiriquela, quien relató ante nuestros micrófonos los eventos organizados en torno a este aniversario y el mensaje que la comunidad palotina quiso dar a la gente.
Estoy colaborando con los padres palotinos en el trabajo de la postulación de la causa canónica. Me nombraron vicepostulador hace ya 10 años y colaboro con el padre Juan Sebastián Velasco, que es el postulador. Tenemos un equipo de gente con quienes nos reunimos todos los días sábados desde hace ese tiempo, desde hace 10 años, en la parroquia. Tenemos la responsabilidad de clasificar toda la documentación que nos dejaron los mártires, ir preparando ese material, juntar testimonios y preparar todo para elevar, cuando la Iglesia lo disponga, esa documentación a la causa o a las causas, si hicieran 5 causas por separado, para que la Iglesia los declare mártires. Este es nuestro trabajo. Pero acompañando a esta tarea de lectura y de clasificación y de tomar testimonios, también tenemos la tarea de colaborar en la difusión. Pasaron los años, ya cumplimos 40 hace poquito, y hay mucha gente joven que no los conoció, hay mucha gente que se acerca al tema porque conoció algún detalle y quiere saber más. Y entonces, bueno, nuestra tarea también es mantener viva la memoria, y por eso también tratamos de coordinar actividades que vinculen al tema de los mártires y que puedan dar a conocer y a difundirlo a la mayor cantidad de gente. Hace 10 años que estamos trabajando con el nombramiento y con la función específica dentro de la congregación. Yo creo que siempre colaboramos, en estos 40 años hemos colaborado siempre. Nosotros, los que estamos en este grupo, los conocimos a ellos, que formábamos parte en aquella época de la comunidad. Yo tengo 59 años, en aquel entonces tenía 19 cuando los mataron. Nos marcaron para toda la vida. Una comunidad hermosa, y entonces siempre estuvimos cerca de la comunidad y de la congregación. Ahora, de manera más específica, ya le digo, todos los sábados nos reunimos, pero además vamos a visitar a todas las comunidades, y los palotinos tienen en la Argentina en 6 lugares distintos en este momento, de parroquias, de colegios. Entonces vamos muchas veces a Turdera, a Suipacha, a Mercedes, a Areco, a Munro, a Castelar, bueno, en Buenos Aires mismo tenemos distintos lugares. Mantenemos reuniones con gente que se nos acerca de otras colectividades también, con colegios, aledaños a San Patricio. O sea, la tarea de difusión es importante también, y sí, requiere mucho tiempo, mucho tiempo. Este año, por primera vez en 40 años, nos propusimos organizar todos los eventos y todas las jornadas que se iban a llevar a cabo en torno al 40 aniversario, conjuntamente con todas las comunidades palotinas. O sea que en la Argentina, la congregación palotina tiene 2 ramas. Una rama que atiende fundamentalmente a la colectividad irlandesa, y otra rama que atiende fundamentalmente a la colectividad alemana. Y en estos 40 años, si bien las 2 ramas pertenecen a la misma congregación a nivel mundial, en la Argentina tienen estas competencias divididas. Pero en torno a este tema hemos logrado reunirnos en 5 ocasiones. Tuvimos 5 encuentros palotinos. Se hicieron en febrero, marzo, abril, mayo, junio, todo el esfuerzo destinado a organizar todos los eventos que se fueron haciendo en las distintas comunidades, y también hubo algunos eventos que fueron comunes. Por ejemplo, el día domingo 3 de julio, todas las comunidades invitamos y salimos a la calle con el tema, hicimos lo que se llamó el Camino del Martirio y salimos desde la ex ESMA, que es la Escuela Mecánica de la Armada, lugar donde se supone, hay indicios, salieron un grupo de personas en el año 1976, un grupo de tarea con destino a San Patricio, y allí en San Patricio llevaron a cabo esta macabra labor de masacrar a una comunidad indefensa, como lo eran estas 5 personas que estaban en ese momento, 3 sacerdotes y 2 seminaristas. Pudieron estar más personas porque la comunidad en aquel entonces estaba integrada también por otros 4 estudiantes que circunstancialmente no se encontraban en la casa. Asesinaron así impunemente a estas 5 personas religiosas que tienen además, tal vez que estoy mezclando las cuestiones, pero para nosotros el gran motivador de este presente, de tenerlos presentes, de motivarnos a nosotros, de ser fuente de luz, fuente de vida, que ellos dieron su vida sabiendo que corrían el riesgo de que los maten. Específicamente tenemos algunos documentos que hablan de este conocimiento previo que ellos tenían y que estaban en riesgo. Con motivo de este evento es que resolvimos juntarnos este año y en particular quisimos hacer esta demostración de salir a la calle con ellos y de hacer el camino inverso con un sentido totalmente distinto. En aquel momento salieron desde la ESMA 2 móviles con la intención de masacrarlos y lo hicieron. Salieron de un lugar que significa para la Argentina un lugar de oscuridad, un lugar de dolor, un lugar de muerte, de tortura, de desaparición. Y San Patricio para nosotros significa todo lo contrario, era la comunidad, una comunidad de amor, una comunidad que defendía valores como la justicia y la verdad, una comunidad que hablaba de la vida y defendía la vida, una comunidad de luz. Entonces, lo que quisimos significar con este camino es el ir desde la muerte y la oscuridad hacia la luz y hacia la vida, ¿no? Esto fue el mensaje que intentamos llevar a la gente, a la calle. Los tenemos presente porque lucharon contra las injusticias, porque dieron la vida, porque fueron valientes y coherentes. Era también una manera de señalar nuestra intención de buscar justicia para ellos también, que dieron su vida por la justicia. Este fue uno de los actos. El día domingo nos reunimos en la ESMA a las 17 horas, un grupo de 250-300 personas rumbo a San Patricio, pasando por 3 parroquias: San Bonifacio, la Iglesia Inmaculada Concepción, conocida por la Redonda acá en Buenos Aires, por la Iglesia de Lourdes, y finalmente llegamos a San Patricio. Acompañó el obispo Alejandro Giorgi, muchos sacerdotes, fuimos recibidos en estas comunidades. En cada una de ellas hubo un testimonio de cada uno de los mártires, empezando en la ESMA. Bueno, ese fue el recorrido hasta llegar a San Patricio.
Usted conoció personalmente estos hermanos palotinos. ¿Cómo se acercó a la comunidad?
Bueno, mi acercamiento en aquel momento a la comunidad más estrecho era con el párroco Alfredo José Kelly, que había asumido la parroquia en el año 73. Estuvo apenas 3 años en San Patricio, pero generó con su presencia un cambio inmenso en San Patricio. Era una parroquia de corte más bien tradicional. La parroquia, no sé si usted la conoce, está en el barrio de Belgrano, que es un barrio de casas, eran casas todas muy bajas, casas de gente de clase media a alta, muy vinculada con el poder de turno. Ahí vivían empresarios, políticos, militares, sindicalistas. Había gente que estaba en los medios, o sea, gran parte del poder estaba concentrado en ese barrio, del poder de turno. Y era una parroquia más bien de tipo de corte conservador. Llegó Alfie generó con su carisma y con su profundidad una apertura. La iglesia empezó a llenarse de jóvenes, muchos grupos. Él buscaba la participación de los laicos. Era muy palotino en ese sentido. Era un párroco que quería que los laicos participen, que formen comunidades, que se integren entre sí. Tenía una visión digamos, muy del Concilio Vaticano II y muy progresista, para inclusive para nuestros tiempos de hoy, ¿no? Se enojaba con mucha facilidad cuando la gente no participaba, al contrario de lo que a veces ocurre en estos tiempos. Él quería que la gente participe, que la gente interactúe, que nos conozcamos, que crezcamos como comunidad. Al mismo tiempo, tenía una humildad tremenda. Inmediatamente después de haberse enojado con alguien por alguna de estas razones que eran muy justificadas, inmediatamente salía al encuentro, al abrazo y a pedirle perdón porque se le había ido la mano, quién sabe, con su reto. De manera tal que en Alfi siempre encontrábamos un abrazo, una persona cálida, una persona de Dios. Era una de esas personas que con las cuales uno estaba y interpelaba con su presencia. Uno tenía la sensación de que no era alguien indiferente. Estar con alguien que vos sentís que te escucha, que tenía una capacidad de escucha muy grande y que sus respuestas eran profundas, eran respuestas válidas para nosotros. Era un hombre que tenía una profunda vida de oración y esto no solamente lo percibíamos de lo que emanaba su ser, sino que ahora que hemos conocido muchos de sus escritos, de sus diarios, de sus reflexiones, de su intercambio epistolar con los laicos, nos damos cuenta que era un hombre de profunda oración, que era un hombre que tenía una responsabilidad muy grande para con Dios, sentía que en todo estaba Dios presente y en todo tenía él que cumplir con la voluntad del Padre. Esto está permanentemente plasmado en sus escritos, en todas sus palabras, en sus homilías y en su coherencia final, ¿no? Porque, te digo, el primero de julio de 1976, en su diario, hay una página que es dorada para nosotros, que es el Testamento de Alfi. Es una página en la cual Alfi empieza diciendo: hoy lloré amargamente, lloré todo el día porque he conocido la difamación que corre sobre mi persona y he sabido que mi vida corre peligro. Empieza anunciando esto, después hace como una oración al Padre en esa página diciéndole que él no quiere entregar su vida, pero que la pone en manos del Padre, que sabe que se la quieren arrebatar, pero que se la van a sacar en el momento y en la forma que Dios lo disponga y no cuando otros lo quieran, que pone su vida al servicio de sus hermanos, que quiere que sea semilla de otras vocaciones y entrega su vida por dos seminaristas en ese momento y los nombra especialmente, que uno de ellos termina siendo también mártir junto con él, Emilio Barletti. Y finalmente dice: ahora que puse mi vida en tus manos, siento una alegría indescriptible.
El actual Papa Francisco y los palotinos, ¿qué nos puede decir al respecto?
Tenemos intercambios entre ellos. Son pequeñas esquelas, no son grandes cartas, donde los dos se consultaban porque tenían una tarea similar. El Papa Francisco, en aquel momento Bergoglio, era el maestro de novicio de los jesuitas en la Argentina. Estamos hablando de los años 60. Y Alfi tenía también la misma vocación y era un poco el tutor de los estudiantes y de las vocaciones jóvenes de los palotinos. Entonces, entre los dos se consultaban, se pedían asesoramiento y permanentemente se pedían oraciones entre sí. A mí me tocó estar con el Papa el año pasado allá en Roma y cuando le entregué la fotocopia de esta correspondencia que tenían entre Alfi, él me dijo que Alfi era, algo que ya lo había dicho acá también, que Alfi era un hombre de Dios y que él había sido confesor de Alfi, que era un gran director espiritual. Entre ellos dos hubo una gran empatía y el propio Bergoglio, estando en la Argentina, siendo cardenal, es quien da el primer paso para que la causa por el martirio empiece a funcionar. Y es él quien, cuando se cumplieron 29 años, antes de los 30, para que no sea una causa histórica, inicia el proceso. Es Bergoglio quien forma el tribunal canónico, es Bergoglio quien designa al juez, que es el padre César Esturba, quien designa al promotor de justicia, que vendría a ser el fiscal de la causa, que es el padre Linca, es quien invita a la congregación para que designen el postulador es el padre Juan Sebastián Velasco, y después la congregación me nombra a mí vicepostulador para que yo colabore en esa tarea, se designa al notario, que es el padre Rubén Furo, o sea, todo empieza también con Bergoglio el tema de la causa canónica. Yo creo que él nos acompaña no solo espiritualmente, sino que nos acompaña también con sus mensajes. De hecho, para esta misa del 4 de julio se leyó un mensaje muy lindo que mandó el Papa en conmemoración del 40 aniversario. Nos sentimos muy acompañados por él. Lo que pasa es que para que el proceso llegue a Roma tiene que haber primero un avance acá en la Argentina, y el primer paso lo tiene que dar ahora el cardenal Poli, pidiendo una consulta a los obispos en Buenos Aires, y donde él considere que haya que hacerla también, porque no está limitado solamente a la jurisdicción de Buenos Aires, haciendo una consulta para ver si los obispos en la Argentina tienen algo que objetar al avance de la causa. Si de la consulta él encuentra que no hay objeciones que sean de peso o que sean importantes, entonces él pide a Roma, en el OPTAP, para que Roma nos autorice a la Argentina a avanzar en la primera instancia de este proceso que se hace acá con este tribunal que te comenté antes. Se recopilan todas las pruebas, se envían, una vez que está terminado esta primera instancia, que es una instancia de instrucción, se envía todo a Roma, y allá en alguno de los dicasterios se analiza y se resuelve si la causa finalmente debe tener una sentencia favorable al martirio de estas personas. Lo que hemos notado en la misa del 4 de julio, de la misma homilía del cardenal, es que el cardenal está muy cerca de dar este paso. De hecho, parte de la consulta que él tendría que hacer, la respuesta estuvo en la misma misa por la presencia de 14 obispos, tuvo el nuncio apostólico, por lo menos unas 10 adhesiones de otros obispos que no pudieron ir a la misa, pero que se pronunciaron a favor del homenaje y acompañando con sus oraciones a estos mártires y con palabras muy elogiosas, con lo cual me da la sensación de que ya una parte importante de la consulta ya encontró la respuesta en la misma misa de este 4 de julio. Por eso, para nosotros, este año fue muy importante invitar a sacerdotes y a obispos para que nos acompañen en este 4 de julio. Y realmente la respuesta fue excelente, te diría yo, desde todo punto de vista. Entiendo que el cardenal hoy no se siente solo ante esta necesidad de impulsar la causa, sino que se siente muy acompañado. La iglesia estaba repleta de laicos, vinieron todas las comunidades de los palotinos, pero también vinieron de los colegios y de las parroquias de la capital federal, muchísima gente, no había espacio para nada, y realmente fue conmovedora la misa del 4 de julio en ese sentido, ¿no? Quería también agregar con relación al padre Kelly dos cosas. De esa página que yo comenté del diario de Alfi, este año hubo un amigo nuestro que es un catequista, docente, también periodista, conduce programas de radio y demás, casado con sus 4 hijos, son desde la iglesia, que se comprometió a escribirnos un libro y escribió un libro basado justo en esta página. El libro se llama Juntos vivieron y juntos murieron. Y él se mete en la piel del padre Alfi Kelly, estudió mucho los documentos de Alfi y logra realmente expresar, poner palabras en este libro como si fuera el propio Alfi Kelly, explicándonos qué quiso decirnos con esa página. Y realmente es conmovedor el libro, tiene una riqueza increíble, es un trabajo de unas pocas hojas, tendrá 100 hojas, pero realmente es hermoso. Por un lado es de la editorial Claretiana. Y la otra cosa que te quería comentar es algo que dijo Bergoglio en su homilía en el año 2001, que él da testimonio también de Alfi porque es a quien conoció, pero en él da testimonio de los otros cuatro miembros de la comunidad. Y yo quiero recalcar esto en este sentido. Eran diferentes, tenían diferentes edades. El padre Pedro Dufo tenía 67 años cuando lo matan. El padre Alfredo Liden tenía 56 años. Alfi Kelly tenía 43. Salvador Barbeito tenía 29 años. Y Emilio tenía 23 años cuando lo mataron. Los cinco estuvieron juntos esa noche y la comunidad hubiera estado junta. Pero qué quiero rescatar, que la cabeza de esa parroquia era Alfi. Alfi era un hombre tan coherente y tan profundo, pero al mismo tiempo un hombre que no podía callarse frente a las injusticias, que él declamaba en las homilías situaciones de injusticia que estaban en ese momento, sabiendo que corría un riesgo. Jamás imaginó que el riesgo lo corrían también sus compañeros. Entonces, que se hayan quedado todos en esa comunidad, sabiendo que de alguna manera también ellos corrían un riesgo, implican que todos se identificaban, a pesar de sus diferencias, con la persona de Alfi Kelly, con el liderazgo de Alfi. Y por eso digo, si rescatamos que Alfi era un hombre de Dios, sus compañeros que se quedaron a correr su suerte también eran hombres de Dios. Esto creo que no puede haber dudas. Se dice que San Francisco tuvo un mensaje para ese momento de la iglesia, que era un mensaje de humildad, de sencillez, para una iglesia que estaba transitando por otros caminos. El Evangelio nos invita a la humildad y a la sencillez. Creo que Palotti en su tiempo también y todos los santos fueron marcando distintas falencias de la iglesia con sus conductas. Y me parece que esta comunidad, la importancia que tiene haber vivido juntos y haber muerto juntos, le marcan a este tiempo de la iglesia y del mundo ese sentido de es importante que estemos en comunidad, que demos testimonio también en comunidad. En un momento en donde el mundo está tentado a vivir individualmente, a seguir los caminos del reconocimiento, de la fama, de todo en forma individual, del gran materialismo, y prescindiendo de los otros. Y esto creo que el reconocimiento que podría hacer la Iglesia, estos cinco hombres como mártires, es justamente el sentido de vivir el Evangelio en comunidad. Nos da más fuerza, nos da más coraje, nos anima a ser más luz, somos más luz. Esto es la riqueza que yo creo que tienen estos cinco hombres juntos.
María Cecilia Mutual, Radio Vaticano.